El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, chicas, chiques. El día de hoy vamos a hablar acerca de, pues precisamente este tema de la inclusión en el lenguaje. Entonces, pues trato de ponerme incluyente, pero la verdad es que no les prometo nada, estoy muy güey. Y les voy a dar mi punto de vista, ¿sale? Como individua y como un poquito ahí levemente, como psicóloga social, sale desde mi perspectiva un poquito sociológica y psicológica de cómo veo esta situación del lenguaje inclusivo, si realmente ayuda en algo, si no ayuda en nada, si va a ser fácil para nosotros adaptarnos, si no, y cuáles son las principales problemáticas que veo detrás de esta lucha y de fondo de esta lucha y mi posible predicción, por llamarlo así. No se me escabrosen por lo que voy a decir. Yo tengo una postura neutra, lo digo desde ahorita, desde el inicio. Es decir, probablemente no lo utilice porque soy torpe para este tipo de cosas. O sea, de por sí no hablo muy bien el español normal, así de todos mis días. Trataré de ser lo más incluyente posible, pero pues no les prometo que todos los días voy a hablar con lenguaje incluyente porque no me es fácil. Por varias cosas. Uno, mi trabajo. Después les cuento un poquito más como por qué estoy explicando esto. Pero el punto es que no creo utilizarlo por ahora. Y en segunda, si alguien de género no binario me dice directamente, ¿sabes qué? Conmigo dirígete de forma neutral, pues obviamente lo voy a hacer. No me cuesta nada y no me voy a poner a pelear ahí. No, es que este lenguaje destruye el español. No. Obviamente no, porque soy consciente de que el español evoluciona. Y si esta persona requiere, para sentirse un poco más incluida en la sociedad, que le hable de esa manera, lo voy a hacer, ¿ok? Sin problema alguno. Y bueno, les voy a dar mis puntos de vista. Probablemente estén muy atravesados por la cultura en la que vivo, por la sociedad en la que vivo, obviamente, porque no estoy exenta de ello, pero trato de hacerlo de la forma más objetiva posible. ¿Sale, chicos? ¿Chiques? ¿Chicas? ¿Chiquis? ¿Weys? Creo que es la forma más neutral. Ok, weys. Ahorita les voy a hablar de esto. Bueno, ya, empezamos. Y bueno, vamos a empezar por el hecho de que ni siquiera sé si se dice lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo, o si ambas son correctas o si no, porque me puse a buscarlo y existe con ambas, tanto con incluyente como con inclusivo. Y entonces yo digo, ¿qué tan preparada estoy para hablar del lenguaje si no sé exactamente a qué se refiere incluyente y exactamente a qué se refiere refiere? ¿Ven? No puedo hablar del lenguaje. ¿A qué se refiere inclusivo? Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre incluyente e inclusivo? O sea, desde ahí, desde esa variante, ¿cuál de las dos es la correcta? Si hay por aquí un especialista en lingüística, por favor dígame, porque en serio lo busqué en la explicación de esto del lenguaje y no sé cuál es la correcta. Bueno, ya, pasando a lo que sigue. De repente le voy a decir incluyente y de repente le voy a decir inclusivo porque no sé cuál es la correcta, ¿ok? Y no me quiero equivocar en todas. Es como en un examen en donde no tengo la respuesta y echo un volado y mejor a todas les pongo A o a todas les pongo B y a fuerza 50% voy a tener bien, en teoría. Bueno. Lo primero con esta situación ¿es un problema el lenguaje español tal y como lo conocemos? I mean, incluyendo palabras en inglés, ¿qué onda conmigo? Todo mal en este podcast, todo mal en este episodio, discúlpenme chicos, vengo desvelada, tembló ayer. Esto lo estoy grabando al día siguiente que tembló, Se va a subir el jueves, no sé si para el jueves ya habrá temblado más veces, pero no dormí chido. Bueno, ya, pasando esta explicación. El español que conocemos realmente representa un problema, ¿cómo lo usamos? Bueno, pues les voy a decir lo primero. Hay gente que dice, no, es que cómo vas a modificar el español tan bonito que tenemos. Es una aberración ponerle la letra E al final de cada letra, de cada palabra, porque así no es el español. Y la Real Academia de la Lengua Española dice, y así como de, güey, o sea, hablas súper mal todos los días, no se te entiende lo que dices, tienes pésima dicción y tú te atreves a defender el lenguaje. Estás como yo, que de repente metes palabras en otros idiomas porque sí, porque globalización, y me vienes a hablar tú de lo bonito que es el español. En primera, no manches. En segunda, pues sí, o sea, el lenguaje evoluciona todo el tiempo. El español está formado por muchas palabras que son extranjeras. Bueno, no extranjeras, porque ¿de dónde es el español en sí? Pero tomadas de otros idiomas. Esto, pues, pasa en primera por la evolución natural del idioma. Se supone que hace miles de años todas las personitas que estaban ahí en cierta región europea, estoy hablando específicamente del español, empezaron a desarrollar como ciertos sonidos que después fueron derivando en palabras y después fueron derivando en ya un lenguaje más complejo. Y al mismo tiempo iban agregando y adaptando palabras de otras tribus o de otras regiones para explicar precisamente cosas que traían de esas otras regiones o cosas que en su contexto no eran importantes, pero van y las aprenden de otra región y las traen a su contexto y dicen, oh, ahora esto es importante, ¿no? Por ejemplo, colores, el color índigo. O sea, el color es como de qué, a nosotros no nos importaba. Llegaron estos cuates hablando del color índigo, ah, ya nos importa el color índigo, ya lo agregamos a nuestra lengua. Por ejemplo, el español, precisamente por donde se empezó a desarrollar, tiene mucho del árabe. Y no me imagino a las personas de ese entonces diciendo, no, es que le tenemos que buscar una palabra en español para denominar a la almohada, ¿no? A la alfombra. La mayoría de las palabras que empiezan con al, alajero, aldaba, vienen del árabe. Entonces no me imagino a la gente diciendo, hay que inventarnos una palabra en español. No, ya está en árabe. Bueno, tómala, apropiate de ella y úsala en el español. Igual, por ejemplo, en México, el ejemplo, o sea, ¿cuánto de nuestro español no entienden personas también incluso latinoamericanas? ¿Por qué? Porque estamos usando palabras derivadas de náhuatl, otomí, no sé, etc. No quiero inventar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, apapacho. Ay, ¿en dónde más escuchas apapacho? No, pues es algo muy mexicano y es una palabra bien bonita. Bueno, entonces, el español constantemente está evolucionando, ¿ok? No solo el español, todos los idiomas van y evolucionan. Y es su ritmo natural, o sea, es algo normal. No tenemos tampoco que aferrarnos a la lengua, porque si así fuera, creo que la mayoría de nosotros seríamos mucho más cultos y hablaríamos mucho más y mucho mejor. Tendríamos mucho más palabras para expresarnos, porque el español es amplísimo, pero ¿cuánto de ese español realmente conocemos, no? O sea, realmente creo que no nos importa el español. Lo que nos importa es hacérsela de pedo a otras personas que están tratando de solicitar ser tratadas como todos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, vamos a empezar por unos añitos atrás. El segundo punto de esto. ¿El lenguaje puede ser sexista? Bueno, pues yo digo que sí. Y bueno, respondiendo a si el español puede ser sexista, yo digo que sí, a veces. ¿Por qué? El idioma siempre va a reaccionar de acuerdo a, o bueno, va a responder más bien, de acuerdo al contexto, los usos y costumbres y las necesidades de, pues de la cultura en donde se está desarrollando, ¿no? Entonces, pasó durante muchos años que el contexto era que las mujeres no eran profesionistas, no tenían cargos de poder, no podían ejercer nada, básicamente, o sea, estaban al servicio del hombre en general. Estoy hablando de, pues, ahora sí que el mundo occidentalizado como lo conocemos, ¿ok? Desconozco mucho de otras, de la mayoría de las culturas del mundo. Pero por lo que he visto es generalizado. O sea, realmente a la mujer siempre se le trató, no sé, ahí tendría yo que hacer todo un estudio antropológico desde a partir de qué momento se les ocurrió que podían hacer menos a la mujer. Pero bueno, ya, estamos en otra época, afortunadamente. El punto es que en esos tiempos, pues como las mujeres no podían ejercer, pues por lo... nada, o sea, ¿no? Pero el ejemplo es como una profesión. Entonces todos eran ingenieros, abogados, directores, doctores, o sea, todo era con, pues, la terminación que hace referencia a lo masculino, ¿no? Y pasa que después de las luchas feministas y todo, las mujeres poco a poco fueron a, bueno, eso y contextos sociohistóricos de guerras, en donde la mujer ya podía y tenía que salir a trabajar y ya tenía ciertos derechos. Y entonces ya había mujeres haciendo cosas que antes hacían los hombres. Ay, me encanta eso. Pero bueno, entonces ya no son... Bueno, sí, siguen siendo doctores, ¿no? Bueno, por ejemplo, abogados, ¿no? La abogado, fulanita de tal. La licenciado, tal. La ingeniero, tal. Y es así como de, a ver, espérate, como que en español no cuadra porque... ¿Por qué soy ingeniero si para todo lo demás, cuando usas el artículo la al principio, la terminación es en femenino, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo ser la ingeniera? ¿Por qué no puedo ser la doctora? ¿No? Y pues poco a poco se fue como regularizando y normalizando. Y entonces, bueno, ya a partir de hace 20 años, creo que fue la ONU, dijo que ya, que sí se podía, que las mujeres se pudieran modificar el lenguaje, ¿no? Para que ya las mujeres fueran incluidas. Entonces, todavía hasta hace unos años, y o sea, es muy reciente, ¿saben? Todavía me topo con señores que son así como la psicólogo, y yo así como de, soy la psicóloga. Y todavía friegan con él, la psicólogo. Y es como de, uy, no soy la psicólogo, ¿qué te pasa? Bueno, me da igual, la neta es que solo me río para adentro y es así, sí, señor, dígame como quiera, no tengo problema. Es más, dígame el psicólogo, no hay bronca. No tengo broncas con eso. Pero bueno, de cierta forma fue una visibilización de justicia social para las mujeres, ¿sabes? O sea, que ya fueran reconocidas en sus cargos como mujeres, ¿no? Por otra parte, nos seguimos quedando ahí como medio cortos. ¿Por qué? Porque me queda la duda de si este tipo de acciones son por micromachismos, o bueno, macromachismos, ¿no? Que todavía se usaran esos sufijos hasta hace poco y que la gente no lo viera como un problema, ¿sabes? Y por otra parte también, que actualmente pues hay personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros dominantes. Bueno, lo vamos a llamar así, ¿ok? Que dicen es que no me siento ni hombre ni mujer, o sea, yo fluyo de uno a otro, o hay quienes con ninguno, nunca, o con los dos todo el tiempo, o sea, hay una variedad enorme de lo no binario, ¿ok? Entonces, pues dicen, no me siento identificado con uno con otro, habrá momentos donde sí, pero hay momentos donde no, o nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para sentirme representado o representada o representade? Lo primerito fue ponerle X o ponerles el arroba cuando te referías a ellos, ¿no? Digo, el primer gran avance fue Vicente Fox, y no lo puedo creer, aquí en México, cuando empezó a decir los y las, buenos días mexicanos y mexicanas. Y fue como de, ¿what? Al principio fue un poco choqueante porque fue como de, ¿what? ¿Es necesario hacer eso todo el tiempo? Pero de cierta forma dices, pues sí, o sea, pues hay a quienes no les lata ser llamadas mexicanos porque son mujeres y está chido que digan mexicanos y mexicanas, ya me siento visibilizada, como que importa mi opinión, ¿no? Y bueno, esta gente que no se siente con ninguno de los dos también dijo, necesito ser visibilizada. Entonces al principio, pues les digo, era con un arroba, con un X. Pero eso está muy bonito en el papel. A la hora de pronunciarlo es como pronuncio un arroba. Digo, me imagino que en griego se debe poder, pero no sé en español cómo pronuncio el arroba o la X, ¿no? ¿Cómo digo? La licencia. O sea, es como, No, no entiendo. Entonces la solución que ellos encontraron fue ponerle una E. Y luego salió la gente a mamar con que, ay, todo va a tener E, va a ser lesille y va a ser le pantalén y pendejadas así porque la gente es güey, ¿no? Pero en realidad no funciona así. Ya hubo algunos colectivos que sacaron un pequeño, no sé si llamarlo compendio, bueno, como ciertas reglas de cómo se puede usar la E, ¿no? En estos casos, que solo va cuando te refieres a personas, no a muebles, y que tiene como ciertas reglas que en realidad son muy sencillas, o sea, no tendría que ser un problema poder usar el lenguaje incluyente, pero al mismo tiempo, yo creo que el lenguaje en realidad no incluye ni excluye a nadie. Insisto en que tiene que ver más como con un contexto, ese es mi punto de vista. ¿Ok? A lo que me refiero es que el lenguaje, el uso del lenguaje, no es algo totalmente consciente. Ajá. Sino que es una herramienta para expresarnos. No lo hacemos con afán de minimizar a unos o maximizar a otros. Habrá quienes sí, habrá quienes a propósito me dicen la psicólogo, nomás por chingar, ¿no? Y esa persona es una persona sexista. Ahí sí, el lenguaje es sexista por cómo está siendo utilizado, la finalidad. Pero cuando alguien en un discurso dice, no, pues bienvenidos todos, la chingada. No creo que lo haga como por molestar específicamente a las mujeres y específicamente a las personas no binarias, ¿no? O sea, simplemente es una forma de expresar. Todavía nos falta mucho para que el español alcance a evolucionar a ese nivel que buscan las personas no binarias. Y ese es como el tercer punto que quiero tratar. ¿Cómo vamos a hacer para acostumbrar a toda una sociedad, a todo un grupo, a toda una generación, vamos, esto es global, a usar el idioma de cierta forma en chinga, ¿no? De un día para otro o en poco tiempo. Se puede, probablemente, digo, ahorita que estamos en una época global, la globalización, hemos visto un fenómeno bien padre y curioso con las nuevas generaciones, con la generación, ya la generación centenial, ajá, los chavitos que tienen máximo ahorita 23 años, de ahí para atrás, todo el tiempo están conectados a gente de otros países y de otras culturas, incluso de otros idiomas, ¿sabes? Está padre eso porque dices, güey, o sea, no, no, alguien que no habla ruso pero se entiende perfecto con un joven ruso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, han incluido en su lenguaje modismos de otro idioma o de otro lenguaje o de otro dialecto. Por ejemplo, en el español, ¿no? El español tiene diferentes dialectos. Por ejemplo, el español mexicano no es el mismo español, ni siquiera en todo México, ¿no? Pero no es el mismo español que el español colombiano. Entonces, ciertos usos los hemos usado. Por ejemplo, está Luisito Comunica. Les voy a poner ejemplos como muy fáciles de ubicar. Luisito Comunica de repente en sus videos dice, ¿qué onda, mi pana? Y obviamente todos ya ubicamos que es pana, ¿no? Que es así como se dice en mi amigo, mi hermano, creo que es en Colombia, si no, corríjanme. O luego también, ¿no? Para decir malas palabras, ah, la concha de tu madre. Y esa forma de hablar de la concha, de no sé quién, pues es muy de pues Chile, Argentina, Uruguay, saben, como de esa zona ya muy al sur. Pero sin embargo, lo estamos ya usando en nuestro español cotidiano, poco a poco. Entonces, si nos ha sido sencillo en relativamente pocos años empezar a incluir estos modismos, creo que tampoco es como que se pueda tardar tantos años en usarse la E, si es que realmente como sociedad lo vemos como algo útil o algo que realmente va a generar un cambio. Ese es mi otro problema, o sea, realmente es algo objetivo, o sea, el uso de ese lenguaje incluyente hace algún cambio. En primera te podría decir sí, porque las personas que no se sienten incluidas en pues ya se sentirán incluidas con les, ¿no? Eso hace que me cuestione algo muy estúpido. Sé que esto es una pregunta muy boba, probablemente. Y me gustaría que alguien por ahí me diera retroalimentación de esta duda. Si yo me siento súper ultra femenina algún día, y entonces alguien se refiere a mí con el lenguaje no binario, se supone que ahí tendría que estar incluida, ¿no? Porque es no binario, pero no quiere decir que nada más es para los no binarios, sino para incluir a todo mundo. Pero a mí me gusta que me traten súper femenina, ¿no? Entonces, cuando me empiezan a hablar en no binario, yo me siento como excluida y como poco representada, ¿no? Es así de, ¿no estás viendo que traigo lo que culturalmente es interpretado como muy femenino? Traigo las uñas, el tacón, el maquillaje, el pelazo. Y tú me estás hablando aquí de forma no binaria, o sea, ¿qué no me estás viendo, carnal? No sé si me explico. ¿Podría suceder eso? Y entonces, ¿realmente el no binario es tan incluyente o solo es para aliviar ideológicamente a unos cuantos? No digo que esté mal, insisto, yo estoy en una postura muy neutral. A mí me da igual si cambio o no cambio el español. Está cambiando todos los días. Pero llevar a toda la sociedad a este tipo de cambios de forma tan drástica o rápida como por imposición, ¿tendrá un beneficio real a largo plazo? O sea, ¿realmente va a ayudar en algo a la lucha de a la visibilización, ¿no? Por lo menos de la gente no binaria. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería educar a la sociedad en temas de género y de sexualidad, porque hay mucha mala información. Bien cañona, incluso con profesionistas de la salud y gente que tú dices, bueno, es que tendrían que estar mínimamente enterados de cómo funciona, ¿no? Porque no es lo mismo identidad de género que identidad sexual, que sexual nacer, chingo de cosas, ¿sabes? Yo me acuerdo mucho de algunos ejemplos que ponían en la universidad, porque fue hasta la universidad que a mí me cayó un poco el 20 de la diversidad tan grande que hay en la sexualidad, ¿no? Yo pensaba que nada más había como heteros y homosexuales. Homosexuales en general. Para mí era como homosexual todo el que es, pues, hombre homosexual, mujer homosexual y bisexuales. Y ya ahí se acababa mi mundo de diversidad sexual. Pero no. Obviamente, pues también están. Digo, sí sabía su existencia, pero no sabía que era como tan complejo. La onda, por ejemplo, de los transexuales, de los travestis, que alguien heterosexual puede ser travesti, ¿no? Eso mucha gente no lo sabe. O que alguien transexual puede seguir sintiéndose atraído por alguien del género con el que, del género, del sexo opuesto de que con el que nació. O sea, me explico. Un hombre que se identifica a sí mismo como mujer, pero que se siga sintiendo atraído por mujeres, a pesar de que ahora es físicamente mujer y ya se hizo una transición. Hay quien dice, pero pues, ¿para qué hizo la transición? Si de todas maneras le gustan las mujeres, porque no, no, nada más es una cuestión de gustos, ¿sabes? O sea, involucra mucho, como tú, con qué te identificas, ¿no? Y creo que es ahí donde la gente no alcanza a entender a los no binarios, porque es como de, pues, no me identifico con lo que culturalmente es identificado como mujer y con lo que culturalmente es identificado como masculino o como hombre. No me identifico con ninguno de los dos. O a veces me identifico con uno y a veces con otro. Hoy amanecí sintiéndome aquí súper femenina y tal vez en 2, 3 días amanezca así, pero todo un vato. Y se vale y está bien chido, pero pues no me siento identificado con ninguno de las formas y usos del lenguaje, ¿no? O puede ser que se identifica con ambos, pero pues no sabe cómo usarlo, a veces uno, a veces otro. Entonces es muy diverso, ¿saben? Desde ahí empieza el problema. O sea, primero la sociedad tendría que estar como bien informada, cosa que se nota a leguas que no. O sea, está en chino. Me ha tocado ver gente muy inteligente, gente muy preparada, sin tener la más remota idea en estos temas. Y no es su culpa, ¿no? Tal vez simplemente la educación es deficiente, nuestra educación en general, ¿no? Pero en esos temas es todavía más deficiente. Y entonces por eso vienen situaciones de homofobia, transfobia, porque viene desde la ignorancia, desde cuestiones que desconocen por completo. No conocen cuestiones biológicas básicas. Incluso médicos, me ha tocado escuchar a gente que son médicos ya reconocidos de muchos años, cuestionar cosas así de simples y sencillas de la sexualidad humana, ¿no? Como esto que les comentaba, así de, ay, pero si nació hombre, ¿para qué se hizo mujer? Si de todas maneras le gustan las mujeres. Güey, pues porque sí, pues porque no se identifica como hombre y no tiene nada de malo que le gusten las mujeres y ahora ya es mujer. O sea, no, no entiendo dónde está lo incorrecto, ¿no? Ese es el verdadero problema. Ya después de eso vemos si realmente el adaptar el lenguaje de forma forzada va a hacer alguna diferencia. Y es que creo que el que se empiece a visibilizar tanto esta cuestión del cambio de lenguaje también tiene que ver con una agenda política, con lo políticamente correcto. Hay veces que lo políticamente correcto está muy bien, porque pues estamos hablando de justicia social, de equidad y de que todos podamos acceder o accesar a los mismos derechos. Pero por otra parte, cuando ya la política se está inmiscuyendo en cuestiones sociales, es donde dices, espérame, o sea, es manipulación mediática, política, de unos cuantos hacia la sociedad. Entonces también hay que ver desde dónde, desde quién vienen estos discursos. Siempre hay que ser sumamente objetivos. Cuesta trabajo porque pues es como difícil cuando estamos en medio de un contexto fijarnos en ese mismo contexto, porque ahí crecimos, lo naturalizamos, es algo con lo que estamos desde el momento que nacemos o desde muy chiquitos o desde hace muchos años y por eso es tan difícil cambiarlo. Ahora, insisto, cuando hay cuestiones políticas de por medio, metiendo ahí su negra y cochina mano, puede ser que lo que empezó como con buenas intenciones termine siendo contraproducente. Aquí, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? Del lenguaje incluyente. ¿Qué tan contraproducente puede ser obligar a ponerle le o les? O sea, ¿realmente es tan malo? Pues no, probablemente ahí no represente un verdadero problema. Digo, no alcanzo a vislumbrar cuál podría ser el problema de la modificación del lenguaje, pero sí posteriores modificaciones a otras situaciones sociales o económicas o administrativas, o no sé, o sea, a los políticos se les da como pensar de la forma más maquiavélica posible, y está bien, es su deber ser maquiavélicos, pero tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son nuestras luchas, en dónde estamos poniendo el ojo, ¿saben? Porque tal vez están poniendo mucho foco en esto, ya suena como pinche paranoica, pero no, en serio, tal vez ellos ponen el foco en una situación para mantener invisible otra cosa. O sea, por ejemplo, aquí es más fácil estar luchando por ponerle una E, bueno, cambiar una situación de lenguaje, es mucho más fácil que realmente crear políticas de verdadera inclusión hacia las personas no binarias. Y atención, aquí todo este episodio hablamos acerca específicamente de la inclusión a personas no binarias, porque me encanta también ese meme de, ay, si quieres ser realmente incluyente, entonces aprende el lenguaje de señas y braille y no sé qué. Eso es otra cosa, esos son lenguajes bueno, lenguaje de accesibilidad. Eso es otra cosa de la que me gustaría abordar posteriormente en otro episodio, en cuestiones de accesibilidad. Ya estamos hablando específicamente de cuestiones de género, ¿ok? Ya casi que voy a terminar el episodio con la aclaración, pero bueno, quedó, ahí está la aclaración. Insisto, es mucho más fácil eso que realmente involucrarse en contactar con esta gente, ver cuáles son sus verdaderas problemáticas, en dónde efectivamente hay un ejercicio de poder o de violencia estructural que no les permite sentirse parte de el contexto social actual, porque creo que es un síntoma. El hecho de que quieran cambiar el lenguaje es como lo primero en lo que pueden ellos como visibilizarse o quejarse. Pero es eso, simplemente es un síntoma, es como una enfermedad. te da dolor de cabeza, pero no es porque tengas algo en la cabeza, sino que ese es el síntoma y en realidad tienes gripe, ¿no? Y es parte de los síntomas de la gripe. Bueno, querer cambiar el lenguaje está visibilizando una enfermedad más profunda. Ese es el puro síntoma. Pero en donde realmente debemos atacar es en las políticas públicas y sociales que hacen que esta gente esté realmente sintiéndose vulnerable. Y entonces políticamente es mucho mejor hacer foco en eso más que en el lenguaje. Ese es mi punto de vista. Ok, pero bueno, no se queden con lo que yo les digo. Analicen ustedes también. Denme por ahí también sus puntos de vista. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Por qué les resulta tan problemático cambiarle una letra al idioma? ¿O por qué les resulta como tan idealizado hacerlo? ¿O están en esa lucha? Bueno, ¿cuáles son sus razones para estar a favor o en contra? Me gustaría leerlos, me gustaría saberlo. Estamos en todas las redes. Por favor, ahí, pues platíquenme. Yo soy muy accesible, podemos hablar, Estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, ya estoy en TikTok, estamos en YouTube, entonces pues por ahí esperamos sus comentarios y sus likes y sus suscripciones y todas esas cosas, suscripciones. Ven, les digo, ¿quién soy yo para hablar de lenguaje si no puedo ni hablar bien? Ay, bueno, pues ahí queda a grandes rasgos el programa de hoy. Por una parte buscamos ser políticamente correctos, pero también buscamos seguir en nuestra ignorancia y pues nada, quédense con eso, reflexiónenlo y pues ya saben, los amo. Bye.